Buen día, ¿cómo estás, Juan? Saludos, Andrea, y felicidades.
Gracias, doctor.
Día a la gloriosa mujer paraguaya.
Gracias, doctor, te agradezco mucho a vos y, bueno, también todo el equipo de médicos que viene trabajando. Y ya decíamos ayer, 2 años de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Paraguay. ¿Qué mucho pasó en este tiempo, doctor? Un sistema de salud que estaba bastante debilitado, hoy por hoy ya con más infraestructura también. Personales médicos que terminaron contratados, ya que se necesitaba dar abasto a todo lo que generó esto del COVID-19 en nuestro país.
Así mismo, de toda crisis siempre hay que sacar una oportunidad, o toda crisis da oportunidades, y esta fue una oportunidad para poder fortalecer al sistema de salud, ¿verdad? Principalmente de camas de terapia intensiva. Esas camas van a quedar, los personales contratados, entrenados ahora, y que también me permiten rendirles un homenaje porque aprendieron en vuelo y lo hicieron muy bien y salvaron muchas vidas. Entonces hay un fortalecimiento del sistema de salud y eso va a quedar como como una infraestructura ya instalada con el personal contratado, que va a pasar seguramente a atender a otro tipo de pacientes. No van a faltar pacientes, uh-huh. Al contrario, vamos a seguir con un elevado número de pacientes, pero con mucha mejor infraestructura, ¿verdad? Compartieron ustedes, por ejemplo, un número como el de 771 camas de terapia intensiva, 31 pabellones de contingencia, son 10.000, casi 11.000 recursos humanos incorporados, ¿verdad? 22 laboratorios de biología molecular, ¿verdad? Una cosa que en un momento era lejano, la gente se entrenó, hoy tenemos biología molecular en casi todos los departamentos del país, ¿verdad? En fin, y muchas historias, muchas vivencias que contar a lo largo, quizás alguna vez nos sentemos y podamos escribir las memorias de esta situación. Las plantas de oxígeno, ¿verdad?
Sí.
30 sí. Instaladas, ¿verdad? 20 instaladas y 12 más para instalar, ¿verdad? En fin, la pandemia nos golpeó muchísimo, pero también fortaleció una parte que estaba bastante debilitada en el sistema de salud.
¿Cuáles son los aciertos o de por ahí las falencias, las debilidades que tenía el Ministerio de Salud a la llegada de esta pandemia y que hoy por hoy se puede hablar de una superación, de una forma de sobrellevar todo esto que fue?
Yo creo que lo destacable es que desde un primer momento se tomó muy en serio muy en serio la pandemia y se comenzaron a planificar fortalecer los sistemas más debilitados, en este caso terapia intensiva, ¿verdad? Recursos humanos va a seguir siendo un inconveniente por el hecho de que no se pueden formar recursos humanos en un tiempo corto, ¿verdad? Entonces hay que trabajar también en la forma de hacer atractiva la especialidad de terapia intensiva, porque es una especialidad que lleva mucho estrés, ¿verdad? Y no tiene el mismo rédito que tiene, por ejemplo, un cirujano plástico, que tiene un cirujano de cirugía reconstructiva, en fin, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo destacable, que se tomó en serio esto y se planificó ahora. Y hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir fortaleciendo principalmente las redes de salud, y hoy en día es una prioridad para el Ministerio las unidades de la salud de la familia, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la medicina preventiva sea realmente preventiva y no tengamos que tener pacientes de 30 años sometidos a hemodiálisis, ¿verdad? Estamos todavía en deuda con el tema de los pacientes con politrauma. Tenemos que buscar la forma de convencerle a la gente de que no puede manejar con alcohol de por medio. En fin, sin casco. Hay muchas cosas todavía por hacer, apenas el inicio.
Totalmente.
Así mismo dice, ministro. Y en el tema de COVID, ¿cómo están previendo que evolucione esta enfermedad, doctor, teniendo en cuenta que hay pronósticos que hablan de que podría transformarse en una enfermedad estacional o vinculada a la influenza, por ejemplo, que tiene regularmente aplicaciones de vacunas? ¿Ustedes están previendo qué escenario, doctor, con respecto a esto?
Sí, el observatorio, si se puede llamar así, ¿verdad? son personas que hacen cálculos matemáticos para sacar una predicción. En los siguientes 2 meses la tendencia es que van a seguir disminuyendo los casos, de que vamos a seguir teniendo una cantidad cada vez menor de infectados, y también de pacientes internados en los servicios. Eso ya se está notando, Juan. Los servicios están reportando ya una disminución importante de los casos de COVID. Entonces, lo que se espera es que en algún momento se convierta ya en un virus respiratorio, pero lo importante es que la gente entienda de que seguimos en pandemia, que nosotros tenemos que seguir monitoreando justamente el contagio. Ahora, nosotros vamos a seguir con las recomendaciones. Yo sé que la gente hay gente que está harta de escucharnos incluso, pero nosotros tenemos que seguir con las recomendaciones. La mascarilla, ¿existe o no existe una ley? Es una cuestión de conciencia y de salud pública. O sea, estaba comentando a un colega a ustedes esta mañana que si yo amanezco con un cuadro de tos, catarro, yo no puedo ir a un lugar cerrado ahora esparciendo mi virus por todos lados. Debería por lo menos llevar una mascarilla hasta saber si realmente no tengo el virus, ¿verdad? Ya sea SARS-CoV-2, ya sea otro virus, ¿verdad? Y no quiero olvidarme de la vacunación, ¿verdad? La vacunación es la herramienta para ir realmente olvidándonos de esta situación tan desagradable. Así que, exista o no exista una ley, es una cuestión de salud pública, una cuestión de conciencia del uso de las medidas de protección sanitaria.
Asimismo, doctor, en el tema de las vacunas, ¿el Ministerio va a seguir comprando las dosis?
Nosotros tenemos una planificación que claro que sufrió algunas alteraciones, Juan, por el hecho de que nosotros lo que no podemos hacer es seguir comprando vacunas o seguir trayendo vacunas cuando tenemos todavía un lote importante que no estamos pudiendo inyectar, ¿verdad? O utilizar. Entonces, se está hablando con las empresas de tal manera a planificar las llegadas. Repito, no podemos traer un montón de vacunas, ¿verdad?, y que se nos venzan la cantidad. Entonces estamos planificando, hablando con las empresas, ¿verdad? De tal manera que hayan, en vez de llegar una cantidad, llegue el menor, ¿verdad?, el menor cuantía, de tal manera que, teniendo en cuenta la realidad en la cual estamos, hoy estamos con una adherencia no tan importante, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, se va a comprar en la medida de que podamos utilizar.
Totalmente. Se habla de una cuarta dosis, doctor. ¿Esa cuarta dosis dependería de llegada de nuevos lotes o cómo sería?
Está planificada justamente la cuarta dosis, ¿verdad? Como es un trabajo que ya se vino haciendo meses atrás, sí. Y ya meses atrás se hablaba de la posibilidad, entonces se previó también esto. O sea, no, nosotros no vamos a tener inconveniente. Y la cuarta dosis es el resultado de estudios científicos que hablan que para cierto grupo de personas es interesante hacer un refuerzo, un segundo refuerzo, que sería el segundo refuerzo de la inmunidad, ¿verdad? En este caso hablamos de la cuarta dosis, pero es el segundo refuerzo, ¿verdad? Para aquellas personas mayores de 50 años que tienen enfermedades de base, para las personas que están muy expuestas, por ejemplo, colegas que están en terapia intensiva y en contacto directo con COVID.
Totalmente.
Uh-huh. Bueno, doctor Martínez, muchísimas gracias por estos datos. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar siempre disponible para nosotros.
No, yo soy el agradecido y reitero mi saludo a la mujer, ¿verdad?, que no es fácil ser mujer, profesional, madre, esposa. Así que rindo ese homenaje, ¿verdad?, a las compañeras, tanto del Ministerio de Salud y de todo el país. Así que muchas gracias.
Gracias, doctor, por tu tiempo. El doctor Hernán Martínez, gracias. Viceministro de Atención Integral a la Salud.